Nuestra lectura de hoy es de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26 al 40. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26 al 40. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quisieran aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido a vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Trevor, permíteme decir amén a tu oración. Pero antes de continuar, vamos a orar. Nuestro Padre, bondadoso y celestial, decimos sí y amén a oración de nuestro hermano y pastor Trevor. Y te pido, Señor, que nos des unidad en espíritu, unidad en corazón y en mente al someternos a tu palabra juntos. Señor, es un pasaje difícil, es un pasaje que ha sido escrito por la palabra del apóstol, es la palabra de tu espíritu, es para nuestro bien. Te pedimos que nos bendigas en esta mañana al oír tu palabra. Lo pido en nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado ya al fin de capítulo 14 de 1 Corintios. En las últimas semanas hemos considerado la instrucción del apóstol Pablo sobre los dones espirituales. Nos ha enseñado sobre la importancia y significado, el rol y función de los dones espirituales en la vida de la iglesia. Y el propósito de los dones espirituales, dice Pablo, es que edifiquen la iglesia. Los dones son una manifestación del Espíritu para el bien común, para la edificación de la iglesia. Por eso sean los dones. Son una expresión, son una evidencia, son la presencia del Espíritu en la iglesia para la edificación del cuerpo, para el bien común de la iglesia. Por eso Pablo es que enfatiza el amor en medio de esta enseñanza, porque el amor edifica. El amor es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Si no hay amor, el ejercicio de los dones no quieren llegar a nada. Y la comunión se rompe. Entonces, Pablo enfatiza amor y con esa motivación nos dice que recibamos, que pidamos y ejercemos los dones espirituales. Su propósito son entonces edificar la iglesia. Pero Pablo también nos dice en estos versículos, el versículo 26 al 40, que hay un orden y una estructura para el ejercicio de los dones. Por un lado, el Espíritu da los dones. Por el otro lado, el Espíritu también regula o controla los dones. Por eso he titulado ese sermón, Las reglas del Espíritu para la oración. El Espíritu da los dones, pero también da reglas para los dones, pone estructura, pone orden para ejercer tales dones. Y esto fue un asunto difícil para los corintios. Recordamos lo que Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 11, cuando se congregan, no es para lo mejor, sino para lo peor, y que hay facciones entre ellos, divisiones. En la cena del Señor hay desorden. Pablo entonces les dice, cuando se reúnen, no es para su propio bien. No es para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, Pablo le da una instrucción a la iglesia en Corintios sobre la relación entre los hombres y las mujeres, sobre su vestidumbre, les da instrucciones claras sobre el orden y la administración de la Santa Cena. Debe tener orden, debe tener estructura, cómo se ejerce. Y aquí, en términos de los dones del Espíritu Santo, él está diciendo lo mismo. Tiene que haber orden, tiene que haber estructura. Y por eso, la oración dirigida por el Espíritu es ordenada, es estructurada. A veces yo hago un chiste cuando estoy jugando el fútbol americano y soy el que está lanzando y estoy organizando el juego. Y yo digo, sean dirigidos por el Espíritu. Lo que yo estoy diciendo por eso es que corran y yo les encuentro si están abiertos. Pero en realidad, ahora me arrepiento públicamente de decirlo de esa manera, porque el Espíritu no simplemente hace las cosas así, como simplemente esperando de que funcione. No, la oración en el Espíritu es estructurada y es ordenada. Y ese es el énfasis del apóstol Pablo en el pasaje de hoy, que la oración juntos, cuando nos reunimos públicamente como iglesia, es con el propósito de ser edificados. Y con ese propósito, entonces, tiene que ser ordenado y estructurado. Él inicia así, que todo sea para la edificación. Lo repite vez tras vez. Lo hemos visto. Ahora, él concluye en el versículo 40 de que todo se ha dado, que todo llega a su orden decentemente. Si están en orden, eso va a atraer la oración y así va a ser edificada la iglesia. Quiero considerar dos cosas entonces a luz de esto. Lo que Pablo dice sobre la estructura y el orden de la oración, y yo entiendo de que hay versículos difíciles, no vamos a pasar por alto de ellos y vamos a oírlos y buscar lo que es el apóstol Pablo sobre esto, sobre hablar, las mujeres hablar en la iglesia, pero tenemos que reconocer de que la mayor importancia de Pablo en esta sección no es ello, es sobre el orden de la oración. Y en ese orden y estructura de la oración, Pablo da instrucciones específicas prácticas sobre cómo ordenar las lenguas o cómo ordenar las mujeres hablando en la iglesia. Pero iniciamos con el énfasis del apóstol Pablo y simplemente viendo el pasaje del versículo 26 al 40, desde el principio se dice que todo se haga para la edificación. Hágase todo para edificación. Cuando se reúnen como iglesia, lo que estamos haciendo hoy en día, estamos reunidos como iglesia, los domingos en la mañana, cuando están reunidos, que todo se haga para edificación. Y concluye diciendo que se haga en orden y con decencia. Pero hágase todo decentemente y con orden, versículo 40. ¿Por qué? Y lo dice en el versículo 33, la razón. En el 26 y en el 40 tenemos dos frases similares y en el 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Vemos aquí una estructura, una matriz para nuestra adoración. Ahora, mi resumen de declaración, lo quiero leer, lo escribí. Pablo está diciendo en este pasaje de que hay un patrón apostólico de adoración que provee un orden normativo para la adoración que edifica, que es reconocido y practicado en todas las iglesias. Simplemente eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje y nos está diciendo a nosotros. Hay un patrón apostólico para la adoración de que provee una norma, un orden, una estructura que es reconocida y practicada en todas las iglesias. Ahora, permítame explicar esto. Cuando dice Pablo que todos se reúnan para ser edificados, es el propósito. cuando estamos aquí los domingos. Por eso estamos aquí, para la edificación de la iglesia. Pero vivimos en una sociedad en la cual nos importa a nosotros mismos de una manera descontrolada. Es la sociedad del yo, lo vemos en la mercadotecnia, en los comerciales. Nuestro valor sumo hoy en día somos nosotros. Y por eso las personas usualmente dicen, sí fue a la iglesia, pero no me aprovechó para nada. Y eso es un punto de vista muy individualista. Y Pablo nos corrige porque él dice que cuando se reúnen los domingos, sí, es importante que sean edificados, pero les debe importar que la comunidad sea edificada, que la iglesia sea edificada. Cuando se reúnen, cuando están juntos, eso debe ocurrir. Entonces, nuestra suma importancia no es que simplemente que yo no aprendí nada del sermón. La importancia que vemos por medio de Pablo es que el cuerpo está edificado. ¿Pero edificado a qué? A Cristo. Cristo es el patrón. Cristo es el orden, la estructura. Y en él estamos siendo edificados. Cuando nos reunimos entonces los domingos en la mañana, nuestra importancia debe ser la edificación de la iglesia de acuerdo a la imagen de Cristo, de acuerdo a Dios. Nuestro enfoque no es nosotros mismos, sino glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que nos debe importar es que nosotros como edificación seamos edificados juntos. Y Pablo dice que si esto va a ocurrir, entonces la oración debe ocurrir decentemente. Versículo 40. Y con orden. La oración dirigida por el Espíritu es decente y se hace en orden. La palabra que usa Pablo, traducida decentemente, es una palabra que trae la idea de algo de que es formado, que es bien formado, que es estructurado. Es una palabra que se puede traducir a un patrón. Y es un buen patrón. Nuestra oración los domingos en la mañana debe tener un buen patrón. Debe ser ordenada. Y la palabra orden es algo que refleja estabilidad, que es ajustado, no es cambiado vez tras vez. Entonces, Pablo dice, si vamos a ser edificados, nuestra oración debe ser dada para la edificación con orden y con una buena forma. Y esa forma es fija, es establecida. Es lo que está diciendo en ese versículo. En ese contexto, la iglesia es edificada. Si la adoración es sin orden y es indecentemente practicada, la iglesia no va a ser edificada. Ahora vamos entrando al mes de junio, y a algunos de ustedes les gusta ir a su jardín, sembrar tomates, plantas. Mi esposa le gusta sembrar tomates, por lo menos, y pienso que lo que ella está haciendo, que está bien, es que pone un palo y después alrededor de la planta le pone una estructura de alambre. O pensamos en las uvas. Las uvas necesitan una estructura para que puedan crecer. Si no fuera así, crecen por cualquier lado. Pero con esa estructura, con esa madera, igual como el tomate, va a crecer en estabilidad y en orden. La planta entonces puede crecer y sigue cierta estructura. Y por esa razón entonces la planta puede dar fruto y la planta es fructífera. Eso es lo que Pablo dice sobre la oración los domingos. No es algo de que simplemente ocurre porque es al azar, pero no, hay una estructura. Y porque es edificada, es fructífera. Otro proverbio para ustedes. La oración formal nos forma. Debe de haber un orden de servicio claro y estable. Podemos pensar en muchos ejemplos en los cuales se requiere orden, se requiere estructura. Por ejemplo, una sinfonía, una orquesta. Los que están tocando instrumentos no simplemente están tocando lo que ellos quieren tocar. Si eso pasa, no hay una sinfonía, sino un desorden. Pero cuando hay orden y hay un conductor, y cada quien está tomando su parte cuando debe tocarla, lo que ocurre allí es una sinfonía en armonía. Debe de haber orden y estructura. O pensemos en el ballet. Hay coreografía. Hay un orden, hay una estructura para el baile. Y por esa razón, la bailarina puede seguir ese orden, puede seguir esa estructura, puede seguir lo que ha sido escrito. Y el resultado es un baile hermoso. Tiene un ritmo, tiene estructura. Es lo que Pablo está diciendo sobre nuestra oración los domingos en la mañana. Tiene que tener orden, tiene que tener estructura. En el versículo 33, él dice, la razón por esto es porque Dios no es Dios de paz, perdón, Dios es Dios, no es Dios de confusión, sino de paz. Hay un principio en la Escritura que reflejamos lo que adoramos y nos convertimos en lo que adoramos. Pablo lo hace muy claro en Romanos 1, por ejemplo, si abandonas la oración correcta a Dios y adoras a los ídolos, serás formado como un ídolo. Y los resultados son acciones y vidas desagradables. Salmo 115, el salmista está diciendo que aquellos que adoran los ídolos son aquellos que adoran, aquellos que tienen oídos pero no oyen, ojos pero no ven, tienen pies y piernas pero no caminan. Y el salmista dice, así es así para aquellos que les adoran. Reflejas, te conviertes en lo que adoras. Pablo, entonces, en el medio de este pasaje, está diciendo que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. La razón por la cual nuestra oración los domingos en la mañana tiene orden, tiene estructura, es porque Dios mismo es un Dios de orden. Y porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. La actividad de Dios siempre refleja orden y estructura. No es de confusión, no es desordenada. Por esta razón hay paz. Pensemos por un momento Génesis 1, primer capítulo de la Biblia, en el principio. Y lo que leemos en el versículo 1 y versículo 2 es que la tierra estaba sin forma. La tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y después leemos esto. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Ahora lo que sigue a esto cuando Dios habla es que Dios trae orden y estructura al universo, a la creación. Él separa la luz de las tinieblas. Él separa los cielos de la tierra. Él separa la tierra del mar. Separa noche y día. Dios está creando orden y estructura. Y a la última parte, él separa el hombre y la mujer. Hombre y mujer. Lo que leemos allí es que hay una estructura, hay cierto orden en el universo, en el mundo que nos rodea, que Dios ha establecido. Y es definido por esta diferenciación. Los cielos y la tierra. Hombre y mujer. Y en esa estructura, la vida fluye, florece. Es el resultado que vemos si seguimos leyendo, vemos la vida. Entonces, vemos de que para que haya vida, se necesita estructura. Y nosotros vivimos en medio de esa estructura y ese orden. Los hombres y mujeres viven en la tierra. No nos va muy bien en el aire, no nos va muy bien en el agua. No quiere decir que nunca vamos en el aire o en el agua, pero somos nuestros propósitos en la tierra, es la estructura del mundo, y ahí florecemos. No florecemos debajo del agua, no florecemos en el aire. Es la misma razón con la diferenciación del hombre y la mujer. Dios ha puesto ese orden y esa estructura y esas distinciones en el orden de la creación. Y si vivimos en medio de esa distinción de hombre y de mujer, va a haber vida, va a haber bendición, va a haber paz. Aún en nuestra cultura, en la cual se dice que el género y el sexo es una construcción social, yo soy la persona que yo quiero ser, eso no va a cambiar cómo nacen los bebés. Aún necesitamos un hombre y una mujer para que haya vida. Es la manera que Dios ha creado el mundo. La implicación, entonces, que en medio de nuestro mundo en las relaciones de hombres y mujeres, si vivimos en medio de esa estructura divinamente entregada por Dios, vamos a florecer, será para nuestro bien, será para nuestra bendición. Si vamos contra Él, contra ese orden, si tratamos de trastornarlo, será para nuestra maldición. Cuando Dios dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, nos recuerda de la manera que el mundo es, la manera que el mundo funciona. Hay orden, hay estructura, hay diferenciación, hay diferentes funciones, y asimismo es en la iglesia. Eso se refleja en la vida de la iglesia, se refleja en la oración de la iglesia. Y por esa razón crece la iglesia. Y si somos fieles a ese orden y estructura, la iglesia será edificada. Los dones espirituales entonces serán ejercidos, se ejercen en medio de ese orden. Pero quisiera decir algo más sobre este orden y estructura. Si ya no es controversial como lo es en los siguientes versículos, hay dos palabras que quizás les pueden molestar, pero lo que dice aquí Pablo es que la oración debe ser apostólica y debe ser católica. Ahora no se alarmen, lo que quiero decir con esto es que la oración tiene que ser apostólica. Veamos lo que dice el versículo 37 al 39. Si alguno se cree profeta o espiritual, ahora los corintios piensan que son profetas y son espirituales. Y él les dice, si piensan que son profetas o espirituales, reconozca lo que os escribo son mandamientos del Señor. En otras palabras, aquellos que traen una palabra profética o una palabra de lengua, no hablan con el mandamiento que trae, no tienen la misma autoridad de que traen los mandamientos del Señor. Pablo hace esa distinción. Si te ves como un profeta, como alguien espiritual, vas a reconocer que la palabra del apóstol es más alta, más autoritativa y te someterás a ella. El apóstol Pablo reconoce que la palabra de Dios está siendo hablada y está siendo dada por medio de él. Hemos hablado de esto ya en la serie, lo vimos en 1 Corintios 2, 1 Corintios 4 también. Pablo está recordando a los corintios de esto, que tú no decides lo que ocurre en la oración los domingos. Soy yo, el apóstol, quien ha sido encomendado a dar el mandamiento del Señor. Lo que yo estoy diciendo es el mandamiento del Señor. Ahora él también dice, y hace referencia a la ley del Señor, la palabra de los profetas es la palabra de Dios que está de acuerdo con la ley de Dios. Y recordemos que en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, y recibimos mucho de ello. En Hechos y en el resto del Nuevo Testamento es canonizado, lo tenemos allí. Y en el resumen que nos da Lucas en Hechos es que ellos enseñaban la palabra del Señor en las sinagogas, en las casas. La enseñanza apostólica es la palabra de Dios. En otras palabras, la oración es gobernada por la palabra de Dios. No decimos nosotros cómo es que se hacen las cosas los domingos en la mañana, sino a la palabra de Dios. Y los apóstoles entonces dieron instrucciones a estas primeras comunidades cristianas que ahora sujetan a toda generación siguiente. La oración es apostólica entonces. Y digo que es católica, no en el sentido que es católica romana, es católica con C pequeña, pero lo que dice Pablo en versículo 33 y de nuevo en versículo 36, como en todas las iglesias de los santos. Y versículo 36. ¿Acaso ha salido a vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Lo que está diciendo los corintios es que las instrucciones que yo les estoy dando para la oración no son simplemente para ustedes, sino es así en todas las iglesias. No piensen de que la palabra de Dios simplemente llega a ustedes y ustedes son la fuente de la palabra de Dios, sino que lo que ustedes están haciendo los domingos en sus cultos y piensan que son buenas ideas, no es lo que está ocurriendo en otras iglesias. La implicación de lo que quiero decir con apostólica y católica es que el patrón apostólico de la oración es reconocida en todas las iglesias. Puedes hacer un cuestionario de la oración a través de la historia y verás que hay ese mismo patrón y estructura, es el mismo. Ahora sé que hay muchas variaciones, algunos pertenecen a periodos históricos o diferentes contextos lingüísticos o étnicos. Un culto en Nairobi va a ser diferente que aquí en Toronto, domingo en la mañana, pero su forma básica y contenido es el mismo. Es gobernado por la palabra de Dios. Existe la lectura de la escritura. Existe la oración. Existen los cánticos y alabanzas. Existe la enseñanza de la escritura. La Santa Cena. Y esto es algo que siempre ha ocurrido en la iglesia. A eso me refiero cuando digo que el orden y estructura y el contenido de nuestra oración es apostólica. El patrón es puesto por los apóstoles y es católico. Ocurre en todas las iglesias. Esto quiere decir entonces que no simplemente requiere a nosotros de que nos sentemos con un lápiz y un papel y pongamos ideas en una hoja y pensemos también en mercadotecnias, que es cómo podemos traer más personas a nuestro culto, cómo podemos entretener a las personas o cómo podemos demostrarnos ser sensibles a los demás y a la cultura. Eso no es lo que gobierna la oración. Nos tenemos esa libertad, es apostólica y es católica. Ahora veamos las aplicaciones particulares de lo que está diciendo Pablo. La oración en los domingos, ella refleja a Dios, el mundo que Dios ha creado, y esa estructura de orden es definida por la palabra de Dios que ha sido entregada por los apóstoles, reconocida y practicada en todas las iglesias. Ahora, aplicaciones particulares que tenemos que ver, de acuerdo a las lenguas, la profecía. Debemos recordar, tener en mente, que esta carta es ocasional. Pablo no escribió esta carta pensando, aquí está, en mi tratado para la oración de todos los domingos. No es lo que está haciendo aquí. Es una carta ocasional a los corintios y está dirigiéndose hacia cuestiones particulares. Y una de ellas, y parte de la confusión y desorden en la oración en los domingos, tenía que ver con el hablar. Tenía que ver con las palabras. Él ya se ha dirigido sobre la vestidumbre, sobre la cena del Señor, ha restaurado cierto orden, pero de acuerdo al hablar, Pablo tiene diferentes regulaciones o reglas para dar. Él no simplemente está hablando sobre la lectura de la escritura o de la oración o los cánticos o la predicación. Si ves en el Nuevo Testamento, esto es parte de la iglesia. Lo que él se refiere aquí es el hablar en los domingos en la mañana. No simplemente por una persona que tiene un oficio como el pastor o maestro, sino el laico. Está hablando sobre el laico. ¿Cómo podemos estructurar las palabras de la congregación? Algunos de los dones son para hablar. Y él está hablando aquí hacia el laico, hacia el resto de la congregación. Y su principio general para hablar en la iglesia es que debe ser inteligible y debe edificar. Cada vez que hay palabras en la iglesia, tiene que ser inteligible y tiene que edificar. En el versículo 19, él ya había dicho, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. Cuando se trata de hablar en la asamblea pública, cuando estamos reunidos como iglesia, debe de ser entendible y debe edificar a los demás. Por eso Pablo da estructura y da reglas para que las personas puedan hablar en medio de la congregación cuando están reunidos para adorar. De acuerdo a las lenguas y la profecía, él está diciendo, en lo máximo 3 pueden hablar. 2 y en lo máximo 3. Y si no hay interpretación, la persona con la lengua debe guardar silencio. Él dice lo mismo sobre la profecía. 2 o 3 profetas, dos o tres personas con la palabra profética deben hablar, y así es. Si alguien sentado se pone de pie con una palabra y tú estás hablando, debes de guardar silencio. Ahora pensemos en esto por un momento. Generalmente, dadas las limitaciones que ha dado Pablo, la mayoría de las personas en la congregación guardarían silencio. Y no es simplemente porque le dice a las mujeres que guarden silencio, le dice a la mayoría de la congregación que guarde silencio. Cuando venimos aquí los domingos, no venimos a hablar, sino a guardar silencio. La mayoría de nosotros venimos a guardar silencio. No quiere decir que no usamos nuestras voces. Hay oraciones congregacionales, hay cánticos, pero aún allí, cuando reconocemos la oración de confesión, cuando la repetimos, lo hacemos en una voz. Cantamos juntos en una voz. Cuando individuos hablan, hay regulaciones con eso. Generalmente, entonces lo que vemos es que la palabra que se habla por un individuo en la congregación debe ser entendible y para edificar, pero en general la regla es silencio. La razón por esto es porque venimos a la iglesia no simplemente para hablar, sino para oír y para aprender, y así ocurre la edificación, oyendo y aprendiendo. Eso va contra nuestra cultura, porque estamos muy acostumbrados a hablar cuando queremos hablar, a expresarnos cuando nos queremos expresar. Entonces es inusual de que un grupo de gente en hora y media, 2 horas, estemos aquí reunidos, enfocados, no con nuestros teléfonos en la mano, sino escuchando y enfocados. Es algo inusual, ¿verdad? Hoy en día. Pero Pablo nos enseña entonces que guardemos silencio y guardemos nuestra lengua en la oración pública. Ahora, cuando Pablo habla sobre hablar en lenguas, no pienso que es muy claro lo que dice Pablo, y demostró dos cosas. Primero, en versículo 39, no impidáis el hablar lenguas. Y versículo 27 a 28, aquí es como se regula, como se ordena. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos. Si eres la cuarta, guarda silencio. A lo más tres. Y por turno, y no interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esa es la regla de Pablo para el don de lenguas en la asamblea pública. Ahora, la regla en versículo 29 al 32 sobre la profecía. Pablo dice esto: asimismo, los profetas hablen, dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pienso que lo que él quiere decir allí es que si alguno se pone de pie, es que el profeta está sujeto al espíritu del profeta y dominio propio. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Si eres la cuarta, guardará silencio. Ahora, la profecía, y aún en el lenguaje que observamos aquí, es una palabra de revelación, es una palabra para la edificación, para el aprendizaje, para la consolación de la iglesia. Por eso es que Pablo enfatiza que se desee la profecía, y él pone la profecía por encima de las lenguas. Él habla sobre ellos, cómo se relacionan uno con el otro. En la oración pública, en la profecía, se edifica el uno al otro. Debe haber un deseo para profetizar, entonces, para que la iglesia sea edificada e instruida. Pero Pablo provee algunas reglas, no solo de acuerdo al orden de hablar, sino también al oír, los demás deben de examinar lo que se dice. También lo dice en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 20. Es una instrucción muy sencilla, Él dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Una palabra profecía, entonces, debe ser probada, examinada, está alineada con la Escritura. Pablo dice en este pasaje, así como dice los mandamientos del Señor, y se encaja con la situación, con lo que está ocurriendo en la iglesia. Pablo exhorta entonces que se deseen profetizar, ¿por qué? Para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia pueda ser alentada. Bueno, en 10 minutos, la mujer es hablando en la iglesia. Van un sorbo de agua antes de continuar. Lo voy a leer de nuevo. Al final del versículo 33. Como en todas las iglesias de los santos. Veamos un detalle aquí. Él no solo está diciendo, ustedes los corintios tienen algunos problemas aquí, así que voy a decirles esto. No, él dice, todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quisieran aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con esto? ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Cómo interpretamos esto? Pienso que lo hacemos con tres pasos. Primero, nos ayuda a entender el contexto histórico aquí, del mundo antiguo en el cual Pablo está escribiendo. Segundo, debemos entender el contexto bíblico. Contexto bíblico de lo que dice la Escritura sobre el papel de las mujeres y los hombres y de las mujeres hablando. Porque aquí dice, como dice el mandamiento del Señor. Y tercero, en el contexto inmediato de este capítulo. Debemos guardar atención que Pablo lo dice en este punto, en este momento, cuando está hablando generalmente sobre las reglas del hablar en la iglesia y las lenguas y la profecía de las mujeres, en general su exhortación es al silencio. Primero que todo, el contexto histórico. Ahora, si leemos algunos de los filósofos, algunos de los filósofos romanos, cómo vivir la vida, ellos usualmente se dirigían al tema de las mujeres y los hombres en la sociedad. Si tienes tiempo, puedes leer algo de lo que ellos dicen. Y algunos de estos escritores romanos y poetas hablaban de las reglas de los hombres y mujeres, sale en su descripción, en sus dramas, en muchos lados sale el papel del hombre y la mujer en el mundo greco-romano. Nos ayuda a entender que en esa sociedad los papeles de los hombres y las mujeres se guardaban estrictamente y se esforzaban estrictamente. Y no solo eso, el espacio tenía sus reglas y se defendía el uso del espacio. Especialmente en el mundo griego, los romanos eran un poco más flexibles con esto. Pero el espacio era algo que se guardaba orden, había el ámbito de los hombres y de las mujeres. Y las mujeres casi nunca, raramente, se les permitía entrar a la esfera del hombre. Y generalmente el espacio del hombre era el espacio público. Y Pablo está hablando aquí sobre un espacio público, cuando están reunidos como iglesia en la asamblea pública de los creyentes. Cualquier persona leyendo en el primer siglo reconoce el contexto, la asamblea pública. Es una reunión pública, es un espacio público, es un dominio público. Pero especialmente en el contexto griego, estos dos ámbitos se regulaban estrictamente. En especial para las esposas, para las viudas. Casi siempre había una prohibición para las esposas y las viudas que entren al espacio de los hombres, saliendo al público. Punto. Por eso existía el velo. Y el lugar era básicamente el hogar. Un ejemplo, los Juegos Olímpicos. Los griegos se conocen por los Juegos Olímpicos. Las mujeres no se les permitía ir y sentarse a ver los Juegos. Era un espacio de los hombres, era público. Las mujeres casadas o las viudas no se les permitía asistir. Ahora sí, una mujer o una viuda llegaba a ver los juegos y se encontraba allí. ¿Saben cuál era la consecuencia? La pena de la muerte. El mundo antiguo es muy sensible al espacio de los hombres y las mujeres, en especial el contexto griego. Los romanos eran poco liberales sobre este asunto. Ahora, dado esto, dado este contexto, es obvio que las mujeres son oprimidas y en general son pasadas por altas y se las reconocían como inferiores y como alguien que se sujeta simplemente. Ahora, bajo este contexto, pensemos lo que Pablo dice a los corintios y puedes leer a través del Nuevo Testamento sobre el lugar que las mujeres tienen en la Escritura, en la Iglesia, en el ministerio de Jesús. Todo eso hubiera sido revolucionario para el mundo antiguo leer esto y ver esto, como las mujeres son presentadas en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Y pensando en este contexto, el significado de esto, porque en 1 Corintios 7 lo tratamos un poco, versículo 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Alguien lee esto y piensa y no está muy seguro. Y asimismo la mujer con el marido. Es cierto. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ahora, de nuevo, cualquiera en el mundo antiguo dice, es obvio, la mujer no tiene poder sobre su propio cuerpo, pero Pablo dice esto, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso hubiera asustado al mundo antiguo. Esa aclaración hubiera sorprendido el mundo antiguo de que la mujer tiene autoridad sobre el cuerpo del hombre. Esto es fundado en el pacto del matrimonio. Nos entregamos las vidas el uno al otro en el matrimonio. Es obvio en la escritura, pero para el mundo antiguo, no. Las personas hubieran sido asustadas por esto. Y de nuevo, 1 Corintios 11, versículo 11 al 12. Pero en el Señor, ahora que están en Cristo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ahora, el varón sin la mujer no es independiente, hubiera sido algo que hubiera asustado en el mundo antiguo. Porque así como la mujer procede del varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Debemos reconocer estas palabras como hubieran impactado el mundo antiguo, el estatus de los hombres y las relaciones entre ellos. Ahora Pablo está hablando sobre hablar en público y leemos este capítulo nosotros que acabamos de ver en el capítulo 14 y nos asusta nuestra sensibilidad moderna, ¿verdad? Si llegas a leer esto en cualquier parte, en cualquier café por aquí cerca, a lo mejor entenderías cómo se recibiría esos versículos. Rápidamente reconocemos que esto es diferente. En el mundo antiguo no hubiera sido así. Ellos hubieran pensado, ¿por qué Pablo tiene que decir esto? ¿Por qué Pablo tiene que decir que las mujeres no deben hablar en público? Es algo que se debe entender por todos. ¿Por qué tiene que decir esto? Porque las mujeres están hablando en público, en la iglesia. Había cierta libertad para eso. Eso hubiera asustado al mundo antiguo. Y las mujeres también podían profetizar y orar. Capítulo 11, versículo 5. De nuevo, eso hubiera asustado a las personas en el mundo antiguo. Tenemos que reconocer entonces esos detalles, la manera de que la primera audiencia hubiera recibido esta carta. Y reconocer en realidad lo radical y revolucionario que la enseñanza del apóstol Pablo era sobre los hombres y mujeres. Ese es el contexto histórico. Ahora, segundo, el contexto más amplio bíblico. Pablo dice que lo que le está diciendo, de acuerdo a las mujeres hablando en la iglesia, se alinea a la palabra de Dios, a los mandamientos. Ahora, se refiere a un pasaje en específico, no necesariamente, sino a un pasaje del cual ya él había mencionado sobre las diferencias de los hombres y las mujeres en el capítulo 11. Y allí él recuerda a los corintios de Génesis 1 y Génesis 2 y el orden de la creación del hombre y la mujer. Cuando Pablo dice que os escribos son los mandamientos del Señor, él está recordándonos, o cuando dice, como también la ley lo dice, nos está recordando los roles de los hombres y la mujer. Versículo 34. Ella hace una alusión a esto en 1 Corintios 11. Nos recuerda lo que Dios dice en Génesis. Y por eso dice que la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre ella. Por lo que leemos en Génesis 1 y 2, en el orden creacional de Dios, en la estructura y la relación entre el hombre y la mujer debe de guardar un símbolo de autoridad en su cabeza. Es lo que dice en el capítulo 11. Y dice algo similar en 1 Timoteo 2, 12 al 13. Él dice, no permito que la mujer enseñe o ejerza autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, Pablo no está dando estas instrucciones o diciendo esto simplemente porque quiere imponer su pensamiento sobre las mujeres en la vida de la iglesia, o porque es soltero o un hombre ya de edad de que pues no quiere ver ningún tipo de libertad. No, no es así. Cuando Pablo habla sobre el rol del hombre y la mujer y las reglas de esos roles, siempre regresa a Génesis 1 y 2. Y aquí en 1 Timoteo, él regresa a Génesis. Dicen, recuerden la creación del mundo. Dios ha creado el mundo con cierto orden, con cierta estructura, con ciertas diferenciaciones, y el propósito de este orden y estructura es para que la vida florezca. Si viven bajo este orden, bajo esta estructura, habrá bendición, habrá florecimiento de vida, habrá esta bendición social. Pablo está recordando la iglesia sobre esta realidad. Debemos guardar eso en mente, que Pablo nos está recordando sobre el orden y la estructura de cómo Dios ha creado el mundo y que los hombres y las mujeres no son iguales, son diferentes, pero tienen diferentes roles y responsabilidades en medio del mundo que Dios ha creado. Eso trae implicaciones, dice Pablo, para nuestro tiempo de oración pública. Y él ya ha dicho que las mujeres pueden orar y pueden profetizar. Cuando las mujeres nos pueden hablar es cuando están ejerciendo dominio sobre el hombre. Porque eso entonces iría en contra el orden creacional de Dios. Por eso Pablo hace esa referencia de que es vergonzoso que la mujer habla en la iglesia, porque va en contra del orden que Dios ha establecido y que las mujeres deben ser sumisas, usa ese término. Ahora no está diciendo que deben ser las mujeres en un puesto más bajo. Recordemos que la sumisión se traduce en griego a someterse al orden, a estar bajo un orden. La sumisión es estar bajo cierto orden. Es muy claro, estoy hablando sobre el orden de las cosas. Y Pablo dice, cuando las mujeres son sumisas es porque deben de guardar ese orden que Dios nos ha dado. Cuando se trata sobre las mujeres hablando en las iglesias, no es una prohibición absoluta. Pueden orar, pueden cantar, pueden profetizar, pueden leer la escritura. Pero no pueden ejercer la autoridad. Ahora, en el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí, no está hablando de la predicación, no está hablando sobre la enseñanza, está hablando sobre el uso de los dones por el laico. Cuando habla sobre profecía, él está diciendo de que si una palabra profética es dada, debe de ser evaluada, que los demás la evalúen. Y mi punto de vista es que cuando Pablo está diciendo esto, evaluar una palabra, pasar juicio sobre una palabra, eso es ejercer autoridad. Entonces, lo que le está diciendo en este contexto, las mujeres no se les permite hablar. Así yo interpretaría lo que Pablo está diciendo en este contexto del capítulo 14, dado al contexto y estructura general del mundo, de la creación que Dios ha hecho, es lo que dice Pablo. Pero también él dice, si quieren aprender, pregúntenle a sus maridos en casa. Ahora sí, tenemos que leer entre las líneas porque él dice eso. No creo que es una especulación. Pienso que tenemos razón de creer que lo que está ocurriendo en la iglesia es que las mujeres están hablando con sus esposos en medio del culto. Y la palabra que se usa allí no es simplemente hacer una pregunta en versículo 35, sino es una manera intensa de hacer una pregunta. Es como interrogar. Entonces, no hagas una interrogación de tu esposo durante el culto, porque simplemente es el orden de que vemos. Bueno, ya llegando al fin, aún así, aquí hay una enseñanza que sí es difícil para nosotros, pero es para nuestra bendición, y es en la misericordia de Dios a nosotros. No es mi idea, no es la idea personal de Pablo. Esto es como es el mundo y es lo que dice la palabra de Dios. Y si nos sometemos, será para nuestro propio bien, para nuestra bendición, para nuestra edificación. Recordemos entonces que en este pasaje, lo que más le importa aquí a Pablo son el orden en los domingos en la mañana, que tiene que ser ordenado y estructurado decentemente y en orden. Lleva un patrón. Y es así como cualquier estructura sobre una planta. Cuando esta planta se puede apoyar sobre esa estructura, puede crecer y puede dar fruto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la oración dirigida por el Espíritu es ordenada, es planeada, es estructurada, es formal. La oración formal nos forma. Y esa planta tiene su forma. Nuestra fidelidad en venir aquí domingo tras domingo participando en esta oración estructurada nos está formando, nos está edificando para que podamos crecer y dar fruto, así como la viña o cualquier planta. Y al venir domingo tras domingo a la cena del Señor, es esta estructura de celebrar la Santa Cena, nos forma, nos pone orden en nuestras vidas. Es un ejemplo de una estructura. Cada domingo venimos a la Cena del Señor. Cada domingo tenemos una celebración similar, es estructurada, es organizada, y ella es gobernada por la palabra de Dios. No simplemente decimos lo que queremos decir, sino que es gobernada por la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Jesús. Hagan esto en conmemoración de mí, en memoria de mí. El orden, la estructura es un patrón de que refleja al mismo Cristo.